Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo evento de CUDI. En esta ocasión vamos a tener un evento que lleva por título Tendencias del cómputo en optimización y software en México. Este evento ha sido coordinado por el doctor Alfredo Cristóbal Salas y la licenciada Marta Ávila. La moderación está a cargo de su servidor, doctor Guillermo de Jesús Hoyos Rivera. Y bueno, para no alargar mucho el preámbulo, procedo a invitar a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, presento a la doctora Jesús del Carmen Peralta Abarca. Ella está a cargo, la presidenta del Congreso SICOS 2023 y es profesor investigador de tiempo completo del FCQL UAM. Inicia sus actividades profesionales en el año de 1987 en el sector productivo, en las industrias Le Petit, Embotelladora Palmira de Cuernavaca, Pharmatap, Requimex, Nissan Mexicana, Bass Pinturas Más Tintas. Es catedrático titular de las materias de control de producción, Lean Manufacturing y control estadístico de la calidad de la carrera de ingeniero industrial de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el año de 1996. También ha participado como catedrático de la Escuela de Técnicos Laboratoristas en la especialidad de Industrial y de Control de Calidad y en las maestrías en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Optimización y Cómputo Aplicado y en la Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables dependientes de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Estado de Morelos, perdón. En el año 2010 obtiene la categoría de profesor investigador de tiempo completo, tiene perfil deseable de PRODEP, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ambos con vigencia hasta el 2024. En diversos periodos ha sido jefe de carrera del programa educativo de Ingeniería Industrial en la FCQL UAM. Desarrolla su línea de investigación en diseño, modelado y simulación de procesos en el área de optimización, cadenas de suministro y sustentabilidad. Además, es productora de aguacate y realiza investigación en procesos de producción y nutrición sustentables. Ha publicado en revistas internacionales, capítulos de libro y en la revista de divulgación de la ciencia, todos con sus respectivos ISSN. En segundo lugar, al doctor Marco Antonio Cruz Chávez. Perdón. Él es doctor en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, profesor investigador titular C y definitivo en el Centro de Investigación e Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido responsable de 17 proyectos de investigación financiados por CONACYT, CEP, CUDI, PRODEP y empresas como Corrosión Protección y GONET México. Creador y responsable de los laboratorios de optimización y Cisco ubicados en CICAP. Creador y responsable de la mini grid de Supercomputing. Colaboran cuatro IES de la UAM, la UPEMOR, la UTES y del ITVER. Director de 17 tesis de doctorado, 13 tesis de maestría, todos en programas PNPC y de 10 estudiantes de licenciatura. En 2005 formó y es el responsable del cuerpo académico de investigación, optimización y software consolidado en PRODEP. Perfil PRODEP desde el 2005 y perteneciente al SNI con nivel 2. En 2009 creó y es director editorial de la revista científica Programación Matemática y Software, editada por la UAM. Cuenta con 48 artículos internacionales, tiene 12 capítulos de libro, cuenta con 37 memorias en extenso. Fue integrante del Consejo Técnico Ampliado de Informática y del Comité Académico de Informática del Ceneval. En 2020 obtuvo el reconocimiento nacional ANUIES-TIC en la categoría Innovación de la Gestión mediante TIC. Finalmente, nuestra tercer participante es la MTI Marta Elena Luna Ortiz, de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. Ella es maestra en tecnologías de la información y comunicación y la ingeniería de sistemas computacionales. Actualmente labora en la UTES como jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico y es responsable del Centro de Patentamiento de dicha universidad desde hace 3 años. Es fundadora de la primera revista digital Panorama UTES, además de ser editora de las publicaciones periódicas de la UTES. Durante el periodo 2013-2016 fungió como gestora académica adscrita a la División Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación, además de ser docente impartiendo clases en el área de redes y ciberseguridad. De 2009 a 2019 estuvo a cargo de un cuerpo académico de investigación en la UTES denominado Redes Convergentes Seguras. Y uno de los principales logros obtenidos de este rubro se encuentra en la obtención del nivel en consolidación para dicho SEA. Es participante activa de la red temática de colaboración académica denominada Grid Computacional Morelos para el estudio de problemas complejos, en conjunto con el SEA Optimización y Software del CICAP, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además de haber participado en la elaboración y publicación de múltiples artículos de difusión y divulgación. Estuvo a cargo del Comité de Gestión Ambiental de la UTES, logrando la certificación ISO 14001-2015 en el año de 2018. Es instructora de los módulos de CCNSA, CCNP y CCNA Security desde hace 15 años aproximadamente en la Training Center de Cisco en la universidad, impartiendo cursos a nivel nacional e internacional. Pues sean bienvenidos a este evento y para comenzar el intercambio de ideas, pues quisiera ver si nos pudieran platicar acerca de CICOS 2023, que se está próximo a realizarse, y un poquito también acerca de su semblanza histórica. Adelante, por favor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestro Guillermo. Claro que sí, fíjese que para nosotros es un gusto, porque en este año estamos celebrando la 15ª edición del Congreso Internacional de Cómputo en Optimización y Software. Ya son 15 años, ahora sí tenemos una gran fiesta. Y pensar que esto inició, como le comentaba, a partir más o menos como del año 2000. En el año 2000, el entonces secretario de nuestra Universidad del Estado de Morelos, el doctor César Carrizales Retamosa, sugirió la creación de las Academias Generales por Disciplinas dentro de la universidad. Y dentro de la universidad se crearon pues las clásicas, ¿no? La Academia de Matemáticas, Física, Química, Biología, pero él hizo hincapié en que se formara una academia con lo que es, en ese momento estaba empezando a hacer boga en nuestras escuelas de nivel bachillerato, que fue la cuestión de cómputo. Y es así como nace la GECOM. Y entre tantas actividades que le fueron encargadas a cada una de las academias, una de las principales fue la de difusión del conocimiento. Y prontamente la GECOM inició con esto en su primer, ahora sí que en el primer congreso de cómputo, que era conocido como Congreso sobre Optimización y Software en el año 2003. En esa ocasión fue, digamos que, una versión un poquito local. Tuvimos la atención de todos los catedráticos de los 3 niveles de nuestra universidad, que es el nivel medio superior, la licenciatura y el posgrado, y algunos que otros invitados de otras escuelas locales aquí, universidades. Posteriormente, en el año 2004, el evento, bueno, siguió siendo presencial, empezó siendo presencial, 2004 todavía era presencial, pero se inició su difusión a nivel internacional a través de Internet 2 para una transmisión gratuita y en vivo. En esa ocasión se tuvo un poquito más de 1,000 accesos al Congreso y nos dio mucho gusto saber de que en las últimas versiones ya llegamos a tener hasta un poquito más de 3,000 accesos. Y no eran personas de la República Mexicana, ¿sí? También eran del extranjero, como vimos que teníamos visitantes de Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, España, Inglaterra y otros pequeños países, digamos como Colombia. Digo pequeños porque fueron pocas las personas que asistieron, Colombia, Perú. Y así fuimos, ahora sí fuimos trabajando hasta que ya en el año 2005, que fue el tercer congreso, se tomó el carácter a nivel internacional, porque ya tuvimos la participación de universidades y centros de investigación de otros países, como fue España, Francia, Uruguay, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Venezuela y Argentina. Y se ha hecho de manera presencial. Ahora sí que hemos alcanzado la cifra de hasta 600 participantes en el evento presencial, lo cual es bastante interesante, porque no nada más era gente que trabajaba en nuestra universidad, sino que ya empezamos a tener la mayor participación de universidades vecinas, como la del Estado de México, el Estado de Puebla. Algunos de ellos fue, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Apizaco, la Universidad Politécnica de Sinaloa, el Instituto Tecnológico Superior de la región Sierra de Tabasco, gente de Yucatán, de León, de Guanajuato, y también tuvimos personalidades del INAOE y del anteriormente llamado Instituto de Investigaciones Eléctricas, que ahora es el Instituto Nacional de Energías Limpias, y con una amplia participación, tanto de maestros, de investigadores, inclusive los chicos de posgrado empezaron a trabajar aquí con nosotros exponiendo sus experiencias en la investigación, y también era una forma de que ellos fuéramos puliendo y formando a nuestros futuros investigadores, porque realmente, a pesar de que en ese tiempo era un congreso todavía incipiente, pues sí imponía, nos decían los muchachos que les imponía. Entonces de ahí hemos ido creciendo hasta llegar a la edición que tenemos ahorita, y también hemos tenido la participación tanto de manera presencial como virtual, ahora sí que por parte de, gracias al COVID, dentro de las cuestiones malas que tuvimos, yo creo que fue algo que nos empujó a la virtualidad. Ya la teníamos nosotros, pero no había una participación tan fuerte, y ahora pues se pudo lograr algo más, porque hemos tenido personalidades, por ejemplo, de personas como, permítanme, aquí tengo mis apuntes, donde dice el doctor José Ramiro Vela Arias, que fue de los primeros en la edición del 2008, que es de la Universidad de Oviedo, España. También estuvo el doctor Salvador Sotres Arevalo, de la Universidad Autónoma aquí de nosotros del Estado de Morelos, como fue de nuestros pioneros. Posteriormente empezamos a crecer un poquito más y nos llegó, llegamos a tener la participación del doctor Harold Castro Barrera, de la Universidad de los Andes. También de una ingeniera, la ingeniera Vanessa Hammer-Gentre, de FITSIC de Spachicos, de Marseille, en Francia. Y así podemos ir comentando de algunos otros más. El doctor Enrique Alba, una gran personalidad ahí en España, también nos acompañó de manera presencial. Y el doctor Mateo Valero, ¿sí? También él estuvo aquí con nosotros. Me puedo seguir hablando de gran cantidad, pero aquí lo importante es que también de esto no solamente era la cuestión de que nos vinieran a dar el conocimiento, a difundir el conocimiento, sino que también este congreso a lo largo de 15 ediciones ha generado productos, ¿sí? Desde el segundo congreso surgió las memorias, algunas de esas fueron impresas, y lo mejor que era de manera gratuita, cualquier persona las podía consultar. Posteriormente, a partir del sexto congreso, ya surgió las memorias con ISBN, ¿sí? Que también se repartían de manera gratuita. Aún más, lo mejor de todo fue que se formó la revista de programación matemática y software, que de eso nos va a hablar mi compañero, el doctor Marco Antonio Cruz Chávez, pero les puedo adelantar que ya tenemos la revista indexada en Crossref, Latin Index, TOAC, Google Académico, Academic Resource Index y Europub. Y también otra situación de que, como les comentaba, gracias a la situación del COVID, ahora el congreso ha crecido más, tenemos participación vía remota de invitados y ponentes magistrales de las universidades de España. España es la que más trabaja con nosotros, Uruguay, inclusive gente de Inglaterra, ¿cómo se llama la universidad? Donde vino el doctor, bueno, está el doctor Frederic Masset, pero también está el doctor Darío de Oxford, de la Universidad de Oxford, ¿sí? Y también otra cosa que les podemos presumir, porque realmente yo estoy muy contenta de 15 años de ardua labor, nos dan muchos, muchos frutos, es que también de los congresos del 2012 y 2014 se publicaron dos libros en formato impreso. Uno de ellos, el desarrollo de software como herramienta en distintos campos de la ingeniería, y el de aplicación de la teoría de la complejidad en optimización combinatoria, la cual se encuentra en formato, a ver si se puede descargar, en la página de ResearchGate, y ahí inclusive ya ha tenido citas, ¿no? Lo que es, nos llena mucho de satisfacción, porque ha sido el trabajo no solamente de una persona, ha sido el trabajo de muchos catedráticos. Iniciamos con nuestros hermanos pequeños de bachillerato, algunos de ellos ya crecieron y se integraron posteriormente a licenciatura, y de ahí todavía hay muchachos que participaron y se integraron ya como investigadores junior, podríamos decirle, en los ICOs, y pues ha sido un gran semillero de muchas personas, investigadores, formación, personas que han perdido el miedo, personas que con esto se han dedicado a hacer sus posgrados, porque al conocer de qué se trata la optimización en software, lo ven como algo que pues, es lo que estamos necesitando. El destino ya nos alcanzó. Anteriormente veíamos las cuestiones de las videoconferencias y todo eso como algo muy lejano. Digo, entre las cosas, nuevamente insisto, de lo malo hay que sacar lo bueno. Y esto de la virtualidad empujó más las cuestiones de inteligencia artificial que también ya se están trabajando en este congreso. ¿Sí? Ya habíamos tenido algunos avances con otros dos ponentes. Y también, pues ahora sí que, ¿qué les puedo decir de más, ¿no? Que ha sido un evento muy arduo, ha sido difícil mantenerlo. Es el único evento que tiene nuestra Universidad del Estado de Morelos con más, ahora sí que con 15 años de trayectoria. Hemos visto crecer otros eventos que han llegado a la primera, al segundo, al quinto año y ya no se vuelven a dar. Nosotros hemos sido constantes, hemos tenido el apoyo de nuestras direcciones, en este caso de las facultades y de las universidades que nos acompañan. Y aquí seguimos y aquí estamos dándole duro para que esto no se pierda y sigamos formando más investigadores, y que el encomienda que hizo en ese entonces el doctor Carrizales, que la difusión del conocimiento no se pierda, que era algo de lo que él siempre nos insistió mucho cuando se formaron las academias generales. Ahora sí empezamos siendo una academia y terminamos siendo un congreso ya internacional. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, pues a todas luces, una visión vanguardista la de ustedes, que previo a que la virtualidad se instalara entre nuestras vidas a partir de principio de 2020, ustedes ya estaban trabajando en virtual. Eso les acumuló seguramente una valiosa experiencia que hizo que el COVID y todas estas historias un poquito feas, pues no los agarraran tan de sorpresa, ya tuvieran un camino recorrido. Y muy, muy interesante también la historia del Congreso en cuanto a su longevidad, su duración, y efectivamente, ¿no? Digamos, vivimos en un mundo en el cual tenemos que pensar cada vez más en optimizar desde todos los puntos de vista. Ya no nos podemos dar el lujo de desperdiciar ni tiempo, ni recursos, ni tenemos que optimizar en todos los sentidos, buscando no perder nuestra humanidad, seguramente, pero optimizar para mejorar nuestra capacidad, a la postre, nuestra propia capacidad de supervivencia como especie, ¿no? Entonces, muy, muy interesante el tema. Muchísimas gracias, doctora. Digamos, me encantaría ahorita abordar, si es posible, que nos hablaran un poquito acerca de el cómputo la utilización de cómputo y de software. Si pudieran comentarnos un poquito al respecto, sería interesante para contextualizar a los asistentes a esta presentación. Doctor Marco, probablemente pudiera usted apoyarnos.
Sí, ¿sí me escuchan? Sí.
Fuerte y claro, sin problema.
Bien, las tendencias en la optimización matemática, porque tendría que ser optimización matemática, es muy importante a la fecha, porque les ayuda mucho a todo tipo de sector productivo a ser más eficiente y más competitivo a nivel mundial, no nada más a nivel nacional, es a nivel mundial. ¿Y qué viene dentro de esta tendencia en la optimización matemática? Pues viene el desarrollo de modelos matemáticos que representan el problema de algún sector productivo. Y ya desarrollados estos modelos matemáticos, lo que viene después es el desarrollo algorítmico. con respecto a estos modelos. El desarrollo algorítmico es una parte muy importante porque resuelve estos modelos matemáticos de optimización. Esto no lo puede hacer un cerebro humano en un instante de tiempo corto. Pasarían muchos años para obtener una respuesta. Sí, y más si los problemas son problemas muy difíciles para darle una solución óptima, ni siquiera la mejor, sino una solución cercana o buena que se pudiera implementar en estos sectores productivos, no se podría resolver de forma manual, ¿no? Entonces, para esto está la parte algorítmica, para resolver estos modelos matemáticos, y que pueden ser modelos no lineales, modelos lineales que tienen una función objetivo que se requiere maximizar o minimizar. Ahora, si los modelos matemáticos para resolver son difíciles de encontrar una buena solución, necesitamos de poder de cómputo, ¿sí? De cómputo de alto desempeño, porque una sola computadora no podría dar una solución en un tiempo corto en el cual una empresa requeriría de esta información, ¿no? Entonces, de ahí se va al uso de cómputo de alto desempeño, y que ahorita, hoy en día, es muy importante. Y bueno, en eso también nosotros estamos trabajando, ¿no? Por eso está la grid de supercómputo, la grid Morelos, porque trabajamos ese tipo de problemas en diferentes sectores productivos. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Esa es la tendencia ahorita en cuanto a la optimización. Generar modelos que representen el problema, resolverlos, no solamente con técnicas exactas. Para eso ya se están metiendo lo que son técnicas inteligentes, las heurísticas, las metaheurísticas, las redes neuronales, ¿sí? Todo eso está más en boga porque aparte es más sencillo dar solución a estos modelos. Se puede resolver con técnicas exactas, pero si son problemas difíciles, el resultado tardaría años, ni siquiera meses, ni siquiera días, ¿no? Depende del tipo de problema, del grado de la complejidad del problema, ¿no? De la clasificación del problema que nosotros vayamos a resolver. Y de hecho, la mayoría de los problemas existentes y clasificados a nivel mundial son clasificados como problemas muy difíciles, los cuales no se pueden resolver por técnicas exactas que nosotros generalmente nos enseñan en la licenciatura, ¿no? Esa es la parte de optimización matemática, ¿no? En cuanto al software, pues las tendencias son claras, ¿no? El uso de la nube por la gran cantidad de datos que requieren de analizar las empresas, el uso también de Internet de las cosas, que es más fácil la interpretación de estos datos. Y de ahí también nosotros, pues tratamos de ir sobre esa tendencia con la grid de cómputo Morelos, tratando de configurarla como una grid de cómputo en la niebla. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, lo cual incluye pues esa parte de cómputo en la nube, cómputo en la niebla e Internet de las cosas. Bueno, no sé si quiera participar alguien más, porque si no me voy a seguir yo.
Muchas gracias, doctor. Sí. Efectivamente, ¿no? Dentro del proceso de modelación, pues muchas veces para hacer abordables los problemas, lo que se hace es reducir la representación del modelo para que en un momento dado sea humanamente o computacionalmente tratable. Y las dos vertientes que se buscan a través de estas técnicas de supercómputo son, voy a decir el término en inglés, scale up o speed up, o sea, hacerlo o más rápido o hacerlo más más complejo, tomando en cuenta más variables. Y sí, efectivamente, los resultados tienen que presentarse de manera oportuna, porque a mí les he dado, cuando he dado cursos de supercómputo a mis estudiantes, les digo, pues es que de nada me sirve la previsión meteorológica para mañana, si me la dan pasado mañana, porque ya sé qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, los resultados tienen que ser oportunos y hay que encontrar un compromiso entre la complejidad del problema y qué tanto podemos, qué, qué tan compleja puede ser la representación de manera que podamos obtener los resultados oportunamente. Y efectivamente también el uso de nuevas técnicas de inteligencia artificial, pues sí, está a la orden del día, buscando no necesariamente obtener soluciones óptimas, pero seguramente plausibles. Es la nueva tendencia, es encontrar buenas soluciones. No se tiene la garantía de que sea la óptima, aunque se tiene un alto grado de certeza de que puede estar al menos muy cerca de la optimalidad, ¿no? Entonces, efectivamente, pues son temas de altísima relevancia y que, bueno, en la medida que los problemas se hacen más complejos, pues bueno, no nos queda de otra más que acudir al supercómputo. Con relación entonces, digamos, si pudiéramos abordar un poquito con relación a cómo son el tipo de necesidades de supercómputo en esta área, no sé si pudieran comentarnos un poquito en ese sentido.
Pues yo lo que veo, la necesidad es cálculo científico, ¿sí? Generalmente en este tipo de problemas se requiere de mucho cálculo del procesador, no necesariamente guardar información de grandes bases de datos. Para eso está la nube, ¿sí? En los clústeres computacionales que nosotros manejamos, pues no tenemos gran capacidad de almacenamiento, pero sí necesitamos una gran cantidad de núcleos de procesamiento para que se pueda, inclusive los GPUs, ¿no? También, para que se pueda abordar el cálculo científico. Esto viene a la par con el cómputo de alto desempeño, lo que es el cálculo científico, ¿no? Y bueno, con esta parte, si tenemos un equipo de cómputo de alto desempeño, pues reduce el tiempo de obtención de los resultados de cualquier modelo de optimización. Obviamente, si las instancias de estos problemas que representan a estos modelos de optimización son muy grandes, pues también le cuesta a la supercomputadora, ¿no? Obtener resultados. Y bueno, aquí viene otra parte, que es el diseño algorítmico. No importa que tengamos una gran cantidad de núcleos de procesamiento, si el diseño algorítmico no es eficiente, pues el resultado nunca va a ser el que estamos esperando, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer el diseño, la propuesta, la modificación de estas heurísticas, metaheurísticas, redes neuronales, para que rápidamente este algoritmo, esta propuesta algorítmica, se acerque a una solución de forma eficaz. Eso es lo que pudiera yo comentar, ¿no?
Muchas gracias. Ajá. Sí, efectivamente. Ah, sí, perdón, adelante.
Vas agregando, ejemplos como esto podemos encontrar las empresas, por ejemplo, de transporte, que necesitan hacer que sus productos lleguen de un punto a otro. Pero en esta actualidad donde constantemente de momento no cierran las calles, o sucede un accidente, en el caso aquí en el estado de Morelos, muchas veces se nos cierra la autopista México-Cuernavaca, porque ahí en la famosa sección que se conoce como La Pera, pues hay muchos accidentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una ciudad, cuando te cierran alguna calle, ¿cómo mueves el producto? Y muchas veces son productos que tienen que llegar en un cierto tiempo porque están con este clima que hubo, ondas de calor que nos llegaron, pues el producto se puede descomponer pronto, el sistema de refrigeración cuesta. Entonces, las soluciones tienen que ser muy rápidas. Ya, por eso es muy importante lo que dijo el doctor. Ya no es nada más ocupar ya una computadora, por mucho que sea Intel 5, Intel 7 o tenga muchos cores, nos hace falta mayor capacidad de procesamiento y además modelar bien esas variables. Porque si no se modelan bien, si hay un error tan solo en el algoritmo que se hace, pues se tarda muchísimo, ¿sí? Y aún así ocupemos, yo trabajé, por ejemplo, con MPI, con el cómputo con la programación paralelizada, y pues aún así, a veces mis algoritmos tardaban bastante en darme una solución. ¿Por qué? Porque el problema que estaban manejando era muy complejo. Entonces también entran muchos factores, no nada más es que tengamos una supercomputadora rápida o todo el espacio del mundo en la nube, sino también hay que ver el tipo de variables que tenemos. Y desafortunadamente para cuestiones de, ahora sí, de la vida real, En este caso, de momento se nos cierra una calle, de momento llueve, hay un siniestro. Entonces, todo eso va haciendo que los problemas sean muy difíciles de resolver y por eso es muy importante que se tengan en cuenta ciertas consideraciones para poder resolverlas. Esa es la importancia de nuestro cómputo. De hecho, inclusive hasta en medicina se ocupa todo esto, ¿no? Cómo trabajar de cierta forma, cómo diseñar lo que están haciendo ahorita algunos equipos para poder meter ahora sí microrobots a las arterias, a las venas. No es nada más que vamos a meter el microrobot ya, porque obviamente va a ir en contra de una corriente que va a ser la sangre que está fluyendo, para que después no se pierda, para que no vaya a desgarrar otro órgano. Entonces son muchas variables que tienen que manejar para que ese robot pequeño, en este caso pequeño, camine dentro de nosotros, o como está pasando ahorita en Marte, que tenemos los robots que a millones de kilómetros de distancia, pues se pueden controlar desde aquí. Entonces es muy importante esa parte de la programación. Tal vez no habían volteado a vernos. De hecho, pues esto nuevo que está surgiendo después de que el COVID nos empujó a todos al uso de las herramientas de cómputo, pues estamos dándonos cuenta de que el cómputo siempre ha estado, la programación, la optimización, los algoritmos, las metaheurísticas han estado a un lado de nosotros, pero no les hemos dado esa importancia. Y ahora ya con el uso de la inteligencia artificial y otras actividades que han surgido, el Internet de las Cosas, el Machine Learning, pues está todo ya presente y el destino nos está alcanzando y hasta algunos puntos hasta rebasando. Entonces, por eso ahorita ya muchas carreras inclusive se están modificando. Las de antaño le están metiendo la parte de optimización, están metiendo parte de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, ciencia de datos, minería de datos, todo eso, Big Data, para que se puedan tomar soluciones lo más pronto posible y poder interpretar también esas gráficas, porque ese es otro detalle, no nada más es generar algoritmos y que nos den resultados. ¿Qué quiere decir ese resultado? ¿Qué significa? Entonces, es dentro de los tópicos que también se tocan aquí en nuestro congreso, que se ha trabajado mucho en ello.
Agregando un poquito a lo que comentan los doctores, pues también otra de las situaciones que tenemos que contemplar, aparte del procesamiento, aparte del almacenamiento, pues es la transmisión de los datos. Nosotros, en el caso de la Universidad Tecnológica, que nos hemos agregado aquí al congreso, justamente venimos a abonar a esa parte, a la parte de las telecomunicaciones, el cómo vamos a transmitir toda esta información, qué capacidades de transmisión tenemos, qué seguridad tenemos al momento de transmitir la información. Es súper importante ahorita las tendencias que tenemos, tanto para las velocidades de transmisión, las capacidades de ancho de banda, los mecanismos de seguridad, que podemos implementar esas políticas de seguridad para el acceso a la información. Sabemos que hoy en día pues estamos procesando una gran cantidad de información que muchas veces no nos damos cuenta, pero está expuesta a muchas vulnerabilidades en la red. Y desde el momento en que nosotros salimos de estas redes privadas, pues estamos expuestos a que cualquiera pueda intervenir y, por ejemplo, ese procesamiento que lleva mucho tiempo, como lo dicen los doctores, pues imagínense que por ahí perdamos esos datos o se alteren esos datos, entonces, ¿qué información vamos a arrojar con ese procesamiento algorítmico? Y también, bueno, pues las velocidades de transmisión, las capacidades, qué tipo de tecnología tenemos, cómo estamos conformando nuestras redes, si son redes de alta capacidad, de alta redundancia, el manejo de redes privadas, de redes públicas, pues toda esta parte también se tiene que contemplar dentro de todo este procesamiento que hacemos de supercómputo.
Muchas gracias. Se abordan aquí varios puntos importantes y uno que me gustaría de entrada rescatar es el de la manera en que se programa. Digamos, los que somos programadores de la vieja escuela nos estuvimos acostumbrados a tener poquita memoria, a veces ni siquiera disco duro, trabajábamos con floppies, yo me acuerdo 128 kilobytes de memoria era lo que tenía en la computadora que usaba en la facultad y estábamos acostumbrados a optimizar tanto en términos de instrucciones como en términos de almacenamiento, porque no teníamos de otra. Pero las nuevas generaciones como que han perdido un poco esa guía, esa visión, porque ahorita tenemos computadoras fácil con 1 terabyte de memoria y bueno, entonces no importa, tenemos un montón, ¿no? Entonces podemos desperdiciar, pero lo que no nos damos cuenta es que eso también implica, bueno, no nada más implica el problema del uso del recurso como tal, sino también tiene implicaciones en términos de energía, porque entre más instrucciones ejecuta un procesador o un núcleo, entre más está ocupada la memoria, más energía se consume y eso tiene efectos en el medio ambiente porque se producen gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, creo que tenemos que volver a regresar a la vieja escuela en la cual tenemos que buscar la manera de optimizar nuestra programación, hacerla correcta y evitar que se desperdicien recursos, porque también los problemas al ser más grandes, pues también vamos a necesitar mejorar nuestras capacidades. Me gustaría ver si pudieran platicarnos un poquito acerca del grid computacional Morelos para el estudio de problemas complejos. Sería interesante un poquito que nos platicaran acerca de eso.
Sí, la grid Morelos ya tiene una buena cantidad de años y una muy buena cantidad de productos. Y estamos hablando de productos científicos y recursos humanos. Ya hay investigadores que ya están formados, ya están dentro del SNI, ya hay bastantes investigadores, hay producción científica. La grid es una interconexión de 3 clústeres computacionales distanciados geográficamente, las cuales comparten información cada uno de estos clústeres con una red de microondas. Ahí viene lo que nos comentaba Marta, ¿no? Las telecomunicaciones, ¿no? Cómo mandar la información de una forma eficiente, cómo distribuir un programa, un algoritmo que se ejecuta en un clúster y que distribuya los procesos a cada uno de estos clústeres distanciados geográficamente y que el nivel de latencia no lo afecte, que lo afecte lo mínimo, ¿no? La comunicación entre los procesos. Entonces, eso es lo que nosotros diseñamos, ¿no? Aparte, bueno, decías algo muy interesante, Guillermo. Tú y yo somos contemporáneos, ¿no? Yo también pasé esa parte, ¿no? De con un disco duro que no era ni disco duro, ¿no? Luego ni siquiera teníamos disco duro, ¿no? La memoria era muy pequeña. Pues, afortunadamente, bueno, cuando yo entré a trabajar como investigador, me metí en la parte de las metaheurísticas. Y afortunadamente estas metaheurísticas permiten esto, ¿no? El uso de muy poca memoria, de muy poco uso del disco duro, ¿sí? A diferencia de las técnicas clásicas, las cuales generan una gran cantidad de variables virtuales para los métodos conocidos exactos y que saturan rápidamente la memoria, no importa que sea una memoria muy grande. Esta memoria se expande exponencialmente en el uso de esta memoria a través de estas técnicas y por eso a veces no se pueden utilizar, a diferencia de las metaheurísticas, ¿no? Esa es una gran parte importante, ¿no? Ahora, esa parte de los clústeres computacionales que siempre deben de estar encendidos, consumen mucha energía. Y de eso también se está trabajando ahorita con cómputo en la niebla, con este proyecto que estamos trabajando, de tal manera que el clúster, cada vez que no se utilice, todos los nodos de cada clúster se lleguen a apagar y que se detecte cuando se envíe por el nodo maestro, cuando se envíe un programa de ejecución, que de inmediato se vayan encendiendo. Va a tardar un poquito en el encendido, pues en la respuesta, ¿no? Pero una vez que ya estén encendidos todos los nodos de la grid computacional, pues obviamente pues ya se va a poder ejecutar este programa que se distribuye y que se ejecuta al mismo tiempo en todos los nodos de la grid. Ahí estaríamos ahorrando una buena cantidad de energía utilizando lo que es el IoT, ¿sí? El Internet de las Cosas. Más o menos eso es lo que se trabaja en la grid computacional. Y por lo que yo entiendo, pues creo que somos o los únicos o uno de los únicos en el país que tenemos una grid en producción. Yo sé que hay algunas grid computacionales que se están peleando por los créditos y todo eso y todavía no se tienen respuesta, ¿no? Para poder trabajar sobre ellas, ¿no? Nosotros lo que tenemos es una mini grid. Es una grid muy pequeña, es un laboratorio, pero con todo y eso, pues ya recibió esta infraestructura un premio nacional por la NUIES. Eso podría yo comentar.
Muy interesante. Me hizo pensar en un coche de una conocida marca que cuando se detiene se apaga el motor y en el momento en que uno suelta el freno y pisa el acelerador, el motor se enciende inmediatamente y efectivamente hay una latencia, una pequeña latencia, pero que es compensada con la potencia del motor, ¿no? Y es muy interesante, yo no conocía el concepto de cómputo en la niebla y efectivamente es algo en lo que debemos enfocarnos porque nos estamos acabando el planeta a pasos acelerados y si no hacemos algo, bueno, van a pasar cosas muy, muy feas como esta ola de calor que acabamos de vivir, que ya no sabíamos si íbamos o veníamos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Y con relación a las nuevas técnicas, también la reducción de la complejidad de los modelos computacionales a través de técnicas de neuroevolución es otro de los temas que están pegando efectivamente. Que estoy trabajando con algunos de mis estudiantes y efectivamente es reducir la complejidad del modelo, reducir la talla de la red neuronal a través de un algoritmo evolutivo y lograr una representación óptima para objetivos o propósitos específicos que sea menos compleja y por ende menos costosa en términos computacionales. Excelentísimo, ¿no? Pues esto es un tema que da para quedarse platicando toda la tarde, ¿no? No sé si a ver, platíqueme un poquito más, ¿no? Acerca de la cómo hace la conexión entre los nodos, porque esa conexión remota, porque no es lo mismo tener una red de altísima velocidad localmente a tener nodos distribuidos y la latencia, bueno, el supercómputo, el cómputo paralelo, pues no necesariamente obtiene los resultados que queremos. A veces, dependiendo de la implementación, una implementación paralela puede ser más lenta que una implementación secuencial, ¿no? Y lo hemos vivido los que hemos programado en esto, pero el tema este de que haya grids distantes unas de las otras. Platícanos un poquito acerca de esa red de microondas que utilizan, qué estándares de comunicación tienen, de qué velocidades de transmisión, el ancho de banda. Sería interesante conocerlo.
Según recuerdo, ahí no soy experto, tenemos al maestro Miguel Córdoba, que es el que nos apoya en lo que es la conectividad. Pero la velocidad está de, creo que 400 megabits por segundo de ida y vuelta, ¿sí? Uh-huh. En toda la grid. Y bueno, la conexión que tenemos nosotros y que se implementó es una red de área local que sale directamente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y eso hace que sea más eficiente esta conectividad. Y aunado a esto, el diseño algorítmico de la compartición de los procesos que se ejecutan en cada clúster para evitar altas latencias, eso logra que el speed-up que se llega a obtener no sea tan malo a que si se evaluara con latencias grandes. De forma general sería esto, ¿no? Ya con respecto a la parte de la conectividad, creo que el maestro Miguel Córdoba va a tener una plática precisamente en CUDI en agosto, es lo que me comentó, y va a hablar sobre esto de la conectividad IPv6 también que se está implementando ya en la grid Morelos.
Y ahorita tanto, que se... Adelante, por favor. Adelante.
Yo nada más para extender un poquito lo que comenta el doctor Marco, efectivamente nosotros estamos conectados a través de una red LAN, pero es una red de área amplia. Nosotros estamos conectados a través de algo que se le conocen como redes LAN virtuales. Ese es el concepto que se maneja. En realidad, físicamente está conectada como una red de área amplia, una red WAN, porque estamos conectados a través de antenas punto a punto. Es decir, nosotros estamos conectados directamente con la red de la UAM en línea de vista. De hecho, nosotros estamos conectados a través de antenas con, le llamamos línea de vista con el Cerro de Tres Cumbres, que está en Tres Marías, no sé si lo llegasen a ubicar, viniendo de la Ciudad de México, en el punto más alto de Cuernavaca, está este cerro conocido como el de las Tres Cumbres, ahí está la Torre de Comunicaciones de la UAM y tanto la Universidad Alterna, que es la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, como la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, estamos conectados en línea de vista con antenas de microondas. Y por lo tanto, físicamente es una red de área amplia, sin embargo, estamos conectados como si estuviéramos físicamente uno pegadito al otro. Por eso se le conoce como redes LAN virtuales. Esa es la tecnología que estamos utilizando para la interconexión. Por eso es que nuestros periodos de latencia son menores. Y lo que también estamos manejando es un concepto que se le llama calidad en el servicio, en la transmisión. Nosotros conocemos en redes algo que se les llama tráficos críticos. Entonces, por ejemplo, aquí el hecho de que se llegase a perder un paquete dentro del procesamiento de cómputo que tenemos, eso es algo crítico que no puede pasar. Es algo similar como a la transferencia de una videoconferencia. Si yo pierdo un segmento de esa videoconferencia, pierdo prácticamente el sentido del mensaje. Entonces, en la transmisión para el procesamiento algorítmico, eso es algo que no puede darse. Y por eso entonces nuestra red maneja también temas de calidad en el servicio para garantizar justamente o evitar que haya pérdida de paquetes y garantizar tiempos de latencia bajos. Bueno, eso era lo que yo quería complementar dentro de lo que ya habían dicho mis compañeros.
Magnífico, increíble este tipo de tecnología. Y bueno, hablando de CUDI, ¿cómo se vislumbra la relación con CUDI? ¿Qué podrían comentarnos en ese sentido?
Pues creo que le debemos todo a CUDI. Cuando iniciamos con este proyecto de la grid de supercómputo, CUDI fue quien nos dio los primeros proyectos, el apoyo para poner nuestra primera grid con, primero fue con el Tecnológico de Veracruz, a través de una VPN. Eso lo hicimos con apoyo de CUDI y de ahí mostramos resultados y publicamos estos artículos, se publicaron a nivel internacional, lo que habíamos hecho. Y de ahí para adelante, ya con estos resultados y con lo que obtuvimos, pues pudimos acceder a proyectos con más apoyo, ¿no? Dentro de CONACYT, dentro de la Secretaría de Educación Pública, ya voltearon a vernos, porque si antes lo hubiéramos solicitado, no nos hubieran hecho caso, ¿no? Pues no teníamos experiencia, no teníamos ningún producto que demostrar, ¿no? Pero a través de este, del apoyo que nos dio CUDI, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando nos dieron el premio La Nuez, yo agradecí ante todo a CUDI, ¿no? Por el apoyo que se nos dio en esa época con dos proyectos que nos sirvió para empezar con clústeres armados, ¿no? Realmente.
Muchas gracias. Y bueno, ya que tenemos el comentario de CUDI, pues Alfredo, yo creo que lo menos que puedes hacer es comentarnos también un poquito tú. Adelante, por favor.
Sí, buenas tardes a todos. Alfredo Cristóbal, coordinador de la comunidad CUDI de Supercómputo. Bienvenidos todos a este conversatorio, en donde lo que buscamos es precisamente dar a conocer lo que hacen los investigadores en México. Generalmente nosotros trabajamos en laboratorio y estamos muy ocupados en nuestras investigaciones y a veces el público en general no conoce la relevancia de nuestro trabajo, no percibe que se avanza en este sentido. Y este tipo de conversatorios podemos ver el rostro del investigador, la capacidad que tenemos nosotros de crear, de establecer un vínculo, de unir los esfuerzos tanto del gobierno, la academia, la empresa y empezar a resolver problemas conjuntos. Y desde que iniciamos la planeación de este conversatorio, tenía la esperanza de que sucediera esto que están ustedes viendo en vivo en este video, que es la posibilidad de que todos podamos platicar sobre lo que estamos haciendo y esperar que las personas que estén viendo este video en cualquier parte de Latinoamérica o Iberoamérica sientan relación con lo que se está hablando y se puedan acercar a nosotros para poder continuar, ampliar, mejorar o tal vez iniciar un proyecto de investigación en estos temas de los que estamos hablando. Y es aquí donde CUDI quiere entrar. Queremos apoyar a todos los investigadores que están haciendo esfuerzos como el que se está haciendo en este congreso de platicar sobre un tema concreto como la optimización, el desarrollo de software científico y que a través de estas herramientas se puedan resolver problemas, pues digamos que de preocupación para todo el país. Como bien recuerdo aquellas temporadas en que llegaban las primeras vacunas a México y teníamos un problema de logística, de distribución, no había mucha gasolina, había muchas medicinas que entregar y necesitábamos algoritmos, algoritmos que nos permitieran resolver el problema lo antes posible, vacunar en tiempo récord a toda la población. Y pues ese tipo de proyectos, ese tipo de problemáticas es la que nos gustaría a todos, al menos en CUDI, al menos en la comunidad de supercómputo, poder resolver. Entonces, uno de mis primeros comentarios hacia este congreso es si hubiese la posibilidad de tener o hacer una recopilación de estos algoritmos de optimización de rutas de distribución, rutas de transportación, rutas de identificación, tal vez, que nos pudieran ayudar a los que no somos expertos en el área, pero que los expertos ya encontraron una solución a este problema y que nosotros podamos rápidamente utilizar esos algoritmos. Entonces, mi pregunta para ustedes es, en este tema, porque tengo varios, ojalá nos alcance el tiempo para hablar de todos ellos, una de mis primeras preguntas para los que dirigen este congreso es, ¿hay algún repositorio de todos estos algoritmos que han ustedes encontrado en 15 años de desarrollar este congreso donde podamos nosotros consultar qué avances se han presentado en sus investigaciones? Los escuchamos.
Repositorio de algoritmos como tal son propiedad de cada uno de los que presentan los artículos. Sí hay un repositorio de los artículos y hay información de cómo, correos electrónicos donde se pueden comunicar con ellos, pero lo único que se tiene pues es la publicación, pero como parte de un repositorio algorítmico, no, los autores como que son muy difíciles de soltar sus programas.
Y bueno, y entonces la información de los algoritmos, esa sí se puede consultar.
Sí, el diseño y todo viene especificado en los artículos.
¿Y esos artículos son accesibles al público?
Sí. Sí, de hecho yo ahorita voy a presentar una parte con respecto al congreso de lo que se ha hecho y dónde están estos repositorios. Las memorias que se han hecho, estas las tenemos disponibles, no todas, porque algunas ya se perdieron, ¿no? Pero todo hay un repositorio que esperemos que todavía está disponible de las memorias principalmente, ¿no? Habría que buscarlo, pero aparte yo tengo en una página el acceso a la mayoría de las memorias que se publicaron, inclusive como dijo la doctora Carmen Peralta, ¿no? De los libros que se publicaron, que no nos quedaron muchas ganas publicar otros porque pues las editoriales son muy difíciles, ¿no? Principalmente las universidades, ¿no? Nos tardaron 2 años en liberarnos estos dos libros. Ya los autores estaban desesperados, pensaban que no íbamos a publicar hasta que nos los liberaron, ¿no? Pero pues con una muy buena calidad y se entiende, ¿no? Ya a partir de ahí ya no volvimos a publicar libros, ¿no?
También fíjese que como resultado que dijo el doctor, todos los que nos hemos formado en esa GRI, contamos con las tesis que ya están publicadas. De hecho, el doctor siempre nos pidió que todos nuestros algoritmos se incluyeran en nuestras tesis y muchas de ellas ya están en línea. El doctor también las tiene en un repositorio y cualquiera que quiera ver los horrores que cometimos en la programación, ahí los podrán ver, ¿no? O sea, sí, sí nos salieron sus proyectos y todo, pero obviamente los estilos de programación son diferentes. Lo que decía el doctor, si alguien quiere replicar tus resultados, tenemos que dar la información, porque no nada más es hice esto, ¿cómo lo hiciste para ver si es cierto? Y ahí, de ahí surgen inclusive nuevos nichos de oportunidad, porque dicen, ah, él ocupó esta técnica, esta heurística, esta metaheurística, ¿qué tal si combinamos esto con esto, no? Y basados en esto obtenemos, oye, lo hicieron así y no le salió, nosotros podemos optimizarlo a lo mejor. Entonces esta es parte importante, o sea, no como repositorio, pero sí dentro de los trabajos que se han hecho en el cluster, todas las tesis están respaldadas, que al final de la tesis vienen los algoritmos que se implementaron en su momento. Y pues sí, de lo demás únicamente se cuenta con toda la información, que de hecho también muchos investigadores han sido muy compartidos. Por ahí había una persona, el doctor Darío, de la Universidad de Oxford, que se le consultaron a algunos compañeros cómo podían hacer algunos algoritmos y todo, y él amablemente cedía parte de sus programas, decía, mira, esta parte ya la tengo hecha, utilízala, ¿no? Ah, mira, yo ya paralelicé esto, utilízalo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es difusión del conocimiento, que es lo importante, sí. Es una de las encomiendas que se les dieron a las academias, en este caso la de cómputo, bueno, pero ya no es la Academia de Cómputo, ya ahora somos el Cuerpo Académico Optimización y Software, lo ha llevado a cabo, todo ese conocimiento que no se quede, porque realmente hay trabajos muy buenos que pues hace falta el empujoncito, ¿no? Que lo conozcan las empresas para que de ahí tomen, se apoyen, o como en este caso cuando estuvo lo del COVID, varios estaban levantando la mano diciendo, oye, yo te puedo ayudar con la distribución del medicamento, ¿no? Podemos meterlo en mis algoritmos, podemos hacer un ruteo, podemos hacer una logística, ¿sí? Que es lo que a veces la gente no ve. Decía por ahí una ocasión el señor presidente que cómo es posible que en las colonias más apartadas de México haya refrescos y golosinas, pastelillos, y no llegue el medicamento. Bueno, porque ellos también le han invertido mucho en investigación y pues también nosotros lo tenemos, nada más que por, no sé, qué es lo que nos esté fallando ahí el puente, que no se ha podido dar a conocer, y por eso este congreso es lo que intenta, que todos, eso es un escaparate. Y de hecho el doctor va a hablar en la revista cómo tratamos de que eso siga siendo de uso público, porque no se cobra, porque es parte de lo que nos ha dado, todos los apoyos que se han dado, es la forma de nosotros de retribuir a nuestra sociedad que ha invertido con sus impuestos cada uno de sus pesos que gana, para que podamos hacer buen uso y que la gente conozca qué se está haciendo en investigación. Gracias.
Sí, gracias. Como bien lo comenta, disponer la información a un público general o a los usuarios, consumidores de esta información, siempre es un reto. Porque o te dedicas a la investigación o te dedicas a la difusión. Entonces, bueno, aquí la enorme ventaja es que nuestra comunidad tiene destinado un proyecto a la difusión y divulgación de la ciencia. Tenemos toda una red destinada a ello y a todos los que ven este video y a todos los que están presentes en esta reunión, queremos poner a disposición esta red que en breve les van a poner en su pantalla para que la puedan utilizar. Si ustedes tienen algún algoritmo, tienen algún avance que consideren que puede ser de utilidad a la población, pues puedan utilizar estos canales de manera gratuita, para que todos tengan acceso a la información y, pues, por supuesto, en caso de que alguna persona, empresa, asociación civil, universidad, gobierno, quiera tener, conocer respecto a una temática, a una problemática y qué situaciones, qué recomendaciones, qué técnicas, qué metodologías se han estudiado en México, pues lo puede hacer rápidamente. Encontrar, disponer de la información es estratégico para tomar decisiones. El CONACYT ha liberado un software que se llama Rizoma, en donde busca que se conozcan a los investigadores y a sus temáticas y a sus expertise, su capacidad para poder generar investigación y resultados. pero creemos que se requiere todavía ir más a fondo, encontrar el algoritmo correcto, saber qué se ha hecho en México, y pues los quiero animar. Yo sé que ustedes están muy ocupados porque son investigadores, pero aquí está CUDI y los podemos ayudar a todos para que tengan esta posibilidad de mostrar la información que se está generando desde México. Debo de remarcar que usualmente las personas en México creen que la ciencia y la tecnología se hacen en otros países y muy pocas personas creen que un mexicano es competente para hacer las grandes contribuciones en México. Y pues yo recuerdo a platicar con muchos profesores el primer día de vacunación, cuando vacunaron a los profesores y nos hicieron formarnos en largas filas para que nos vacunaran, tuvimos suficiente tiempo para platicar con todos los profesores de comunidades, de escuelas primarias, secundarias, y decían, no, pues es que la vacuna viene de otros países, nosotros ¿cuándo vamos a tener una vacuna así? Y les decía, no, espérame, nosotros sí hacemos ciencia interesante, profunda, relevante. Y entonces en el tiempo de espera, pues nos dimos a conocer qué es lo que hacíamos en México. Les decía, bueno, yo conozco gente en este sector, en esta área, en esta zona del país. Y pues eso nos llevó a tener unas conversaciones muy interesantes de cómo, de esta necesidad de difundir a la gente joven en primarias, secundarias y preparatorias que existimos. Porque parece extraño, pero en esos niveles educativos pareciera que no hay investigación en México. Y sí la hay, solamente que no tenemos el contacto directo entre estos dos mundos. El mundo de la academia, en el subsistema básico, medio superior, contra la alta investigación especializada en México. Y pues estamos viendo aquí en pantalla que hay un repositorio de tesis. ¿Y alguien nos gusta platicar esto?
Sí, estos son los productos que se han obtenido utilizando la infraestructura Grid Morelos. Y pues aquí se ve lo que decía la doctora Carmen Peralta, ¿no? Aquí están todas las tesis doctorales con los cuales varios se han graduado y que ya son de SNI, incluyendo la doctora Carmen Peralta, ¿sí? Que si uno le da clic en alguno de estos, les da un breve resumen. Quien la hizo es la doctora Betty Martínez, que es nivel 1 del SNI ya actualmente, y se descarga la tesis. Y ya puede uno ver el contenido de esta información y también se tiene los apéndices, que casi no cargan rápido, ¿verdad? Pero... Del programa.
Ahí está, ¿sí? El programa.
Sí, porque si no, no se graduaban, si no entregaban el programa. Ahí viene el código completo de lo que ellos hicieron. Para este caso, si volvemos a ver el título, lo que dice es un algoritmo genético distribuido para optimizar una red hidráulica de un fraccionamiento que existe en Morelos, y el cual se volvió a hacer se hizo un rediseño de la red hidráulica para que a todos los que viven ahí, los pobladores, les llegara el agua, ¿sí? Con datos reales, con datos reales.
Sí, es una comunidad aquí de Huitzilac, en la zona norte del estado de Morelos, está cerquita de Tres Marías.
Sí, y aquí, por ejemplo, tenemos los artículos que se han publicado. Muchos de estos... Todos son internacionales y están en JCR, ¿no? Pero muchos de estos son open access y ahí pueden darle clic y poder ver ya de una manera más formal los resultados más completos todavía, ¿no? Algunos no, por ejemplo, este de arriba no es open access, ¿no? Pues habría que buscarlo de otra manera, ¿no? Pero yo pensaría que el 50% son open access, ¿sí? Y bueno, aquí está la infraestructura grid de alto rendimiento, lo que consta los clústeres computacionales, como decía la maestra Marta, son tres instituciones distanciadas geográficamente, las aplicaciones con las que empezamos con CUDI en Gisela, ¿sí? Los chicos se iban a capacitar en las escuelas de GRID que hizo CUDI. Eso nos ayudó bastante a empezar. Era lo que yo comentaba, ¿no? Gracias a esto, pues tenemos todos estos productos y cuando a mí me dijeron, ¿quieres participar en CUDI? Adelante, claro que sí. El agradecimiento es para ustedes, no para CUDI.
Y bueno, es excelente que tengamos ya el acceso a la información y ojalá pudieran transmitir a todos los asistentes del Congreso de esta necesidad imperante en México de tener acceso a la información, acceso a la ciencia y en caso de que no tengan la posibilidad de disponer la información, la pueden hacer llegar aquí a la comunidad de supercómputo y nosotros nos encargaremos de difundirla, porque se tiene que dar a conocer cualquier avance, por pequeño o grande que sea, tiene que hacerse del conocimiento de toda la población. No existen investigaciones pequeñas, lo que existe es el entusiasmo, el ánimo de cada uno de los investigadores por apoyar el país. Tenemos que irnos acostumbrando no a hacer ciencia para publicar, sino ciencia para poder apoyar a la población mexicana. Entonces, es un cambio de concepto, es un cambio cultural y sobre todo, pues, apoyar a nuestra gente joven, enamorarlas de la ciencia y de cada uno de los áreas de especialidad, en particular las que nosotros dominamos, que son las de la programación de alto desempeño. Entonces, aquí hay yo detecto muchas potenciales en donde podemos ampliar la colaboración. En primer lugar, pues, si ustedes lo recomiendan, si ustedes así lo sugieren, pues quiero poner a disposición de todos ustedes estos canales, el canal de esta sala que tiene presencia internacional y a través de ella ustedes pueden transmitir su congreso, parte de ella o algún resumen como el que estamos haciendo el día de hoy, para ver qué hay de nuevo en el congreso. Para los que no puedan asistir, pues al menos se puedan enterarse, presentaron estos artículos, estas áreas, estos temas, y empezar a dar a conocer la información. Poco a poco vamos a ir integrando equipo de divulgadores. En este momento ya hay 13 investigadores que se dedican a la difusión del conocimiento y estamos a punto de contactar a más personas que se encargan de radio, televisión, YouTube, TikToker, que pues van a ayudarnos a difundir cada vez más ciencia pura. O sea, el reto es lo que no se entiende, hacerlo entender a toda la población. Y pues entiendo yo que pues no podemos hacerlo nosotros porque tenemos una misión que cumplir y esa misión es crear la ciencia para nuestro futuro, porque el presente es parte de la ciencia que ya se hizo, que ya está activa, que ya está vigente, y que la ciencia que nos toca a nosotros es la ciencia del México futuro, del que apenas estamos pensando, diseñando, creando, y pues yo esperaría que este tipo de plática sea cada vez más frecuente entre nosotros. Sientan la libertad de utilizar estos canales para hablar con la población. CUDI está aquí para servirles a ustedes, servir de canal, servir de medio para poder llegar al público que ustedes quieren encontrar. Y una pregunta que me gustaría hacer es si estas tesis ya están incluidas en el proyecto REMERI, que también es parte de CUDI en el área de bibliotecología.
Sí, ya están incluidas.
Nosotros consumimos de REMERI algunas palabras clave. Creo que no hemos incluido el término optimización computacional como para recuperar las tesis y ponerlas a disposición de nuestro público, el que anda buscando información sobre los avances de ciencia aplicada o de estos algoritmos de alto desempeño que utilizan alto desempeño. Entonces, de ahí es donde nosotros entendemos este tipo de investigaciones Y pues siempre recomendar que todos los investigadores se dediquen un poco de su tiempo a hacer investigaciones documentales para tratar de ver qué se está haciendo alrededor de una temática, hacer un poco de investigación exploratoria en donde veamos cómo se está moviendo un área que nos sirva a la gente joven a tomar una decisión. Por ejemplo, si ustedes detectan que en la parte de optimización hay mucho que hacer, se necesita personal, pues entonces nosotros a través de nuestra red de difusión hablaremos, ya tenemos contacto con Media Superior para ir a darles pláticas a ellos y transmitir su preocupación. Necesitamos gente de algoritmos, gente de matemática aplicada. Por favor, inscríbanse a estas maestrías, a estas licenciaturas dedicadas a este sector de la ciencia que requiere de apoyos. Claro, pensando en que pues ya tenemos el tesista de doctorado en este momento, pero ¿qué va a pasar en 5 años, no? Necesitamos más, necesitamos tesis más profundas. Y entonces hay que ir haciendo lo que los que somos ya veteranos entendíamos que para jugar en los equipos de primera división de fútbol, pues requeríamos de empezar por las fuerzas básicas del equipo, ¿no? A los primeros años, a los 10 años, ya tenías que estar en las fuerzas básicas del equipo de fútbol y poco a poco destacar hasta que llegabas al equipo de primera división. Entonces, algo muy parecido a eso, a mí me gustaría detectar, impulsar, orientar, dirigir tal vez a las personas que van a ser los tesistas de doctorado dentro de 5 o 10 años y ya tener contacto con ellos, dirigirlos con ustedes para que cada vez se vayan enamorando poco a poco de la ciencia que ustedes pueden hacer. Así que, pues bueno, yo me encantaría que transmitieran este mensaje a las personas que asistan al Congreso. Si nos recuerdan las fechas y cómo se pueden inscribir al evento para que vayamos cerrando ya esta conversación. ¿Alguien nos puede compartir la pantalla del Congreso? Ahí está ya.
Sí, este año nuestra,
adelante.
Nuestro 15º Congreso se va a desarrollar del 4 al 6 de octubre del 2023. Ya estamos en la parte de llamado para publicar. Ya están las fechas, que el doctor nos va a puntualizar un poquito más. Y la información se está publicando en las redes sociales, en el caso de Facebook, que es el, bueno, no sé si sea el más, yo es el que más uso porque los demás realmente no trabajo tanto. Pero en Facebook estamos en facebook.com/congresosicos, todo junto. En Twitter estamos twitter.com/congreso-sicos. Y en Instagram es instagram.com/congreso-sicos. Y en YouTube, ahí sí voy a tener que buscarnos como Congreso Sicos porque el nombre sí está muy complicado. Pero sí, se va a desarrollar de manera presencial y virtual. Sí, también vamos a tener la red abierta y vamos a contar con algunos talleres que la maestra Marta Luna nos va a hacer el favor también de comentar. Doctor, no sé si quiere comentaros un poquito más del llamado de artículos a publicar.
Sí, primero para llegar a las redes sociales, aquí están en la misma página del Congreso, uno le puede dar clic, ahí está Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Rápidamente puede uno entrar al canal del Congreso, aquí es donde se transmite en YouTube, en Facebook y en Twitter. Ahí es, y es en al mismo tiempo en vivo, se hace la transmisión. Y si pues en CUDI nos dan chance de compartir la transmisión, con gusto también, mientras
claro que sí,
más
doctor, es bienvenido aquí.
Se pueda ver este congreso, mucho mejor, ¿no? Y bueno, aquí tienen la página del congreso y es fácil, ¿no? Le dan clic acá, por ejemplo, y ya entramos, ¿no? Bueno, yo no tengo Facebook, pero aquí aparece, ¿no? Sí, ahí aparecería. Entonces es muy fácil, ¿no? Entrando a la página del Congreso. Y con respecto a la llamada artículos, pues este termina el día de mañana. La fecha límite para enviar artículos es el día de mañana.
30 de junio, ¿verdad?
Sí, exactamente. Para entrar, nada más uno le da clic acá y entra inmediatamente al servidor de EasyShare. Si no tiene una cuenta, la puede crear. Inmediatamente ya entra a la sección de SICOS 2023 para subir su artículo. La fecha límite aquí dice, al parecer, tengo que consultar, pero al parecer creo que se va a extender por 15 días más, porque ya van varias solicitudes que pues no han terminado, ¿no?, sus artículos. Entonces, pues yo creo que sí se va a extender 15 días más. El congreso es gratuito.
Buenas noticias.
Sí, el congreso es gratuito, pero los que pagan los platos rotos son los autores, ¿no? Para ellos, para los que se les acepta, para mostrar su investigación, difundir su investigación en el congreso, en la revista, pues ese es el monto, ¿no? Comparado con otros congresos, pues realmente, pues es muy poco, ¿no? Realmente. Y bueno, para los ponentes, si se les acepta la ponencia, pues tienen que presentarla. Si no la presentan, pues es como si no se les hubiera aceptado, ¿no? Obviamente va a ser de forma virtual, es la tercera vez que se hace en forma virtual. Nosotros lo pensamos mucho y dijimos, bueno, ahorita nos pegó muy feo cuando fue la parte virtual, ¿no? Porque pues llegó menos gente, no sé, supongo que es por la problemática, menos gente se conectó, que anteriormente teníamos, como dice la doctora Carmen, hasta 600 personas, que venían en camiones, que venían en camiones desde el sur, desde el norte, y llenaban un auditorio de 300 personas y afuera estaban esperando, ¿sí? Entonces, cuando pasó lo de la pandemia, sí, pues ahí disminuyó un buen porcentaje, ¿no? Casi a la mitad de la asistencia. Y nosotros consideramos que ahorita, bueno, es un poquito más difícil la movilización de los ponentes, de los estudiantes, por la situación que estamos saliendo apenas de la pandemia, ¿no? Esperamos ya el próximo año ya no hacerlo virtual o hacerlo en las dos de forma híbrida, ¿no? Para que pues ya podamos ver a toda la gente en vivo ahora sí, no nada más por internet, ¿no?
¿Nos podrías recordar las temáticas del congreso? Veo que ahí hay algunas.
Aquí está, es cómputo aplicado a la ingeniería, automatización de procesos, aprendizaje profundo, aprendizaje automático, optimización teórica y aplicada, ingeniería de software, arquitectura de sistemas de cómputo, lógica computacional, sistemas distribuidos o paralelos. Aquí viene todo lo de cómputo de alto desempeño, ¿no? Bases de datos, inteligencia artificial, heurística, algoritmos de aproximación y sus aplicaciones, tecnologías de la información, tecnologías educativas. Hay varios artículos muy buenos que nos mandan investigadores con respecto a tecnologías educativas. Sistemas de control, diseño de electrónico, comunicaciones, informática aplicada a la administración y cómputo en grid. También tiene que ver con HPC.
Sí. Muy bien. Muy interesante temática que seleccionaron. Y no sé si van a presentar algún otro tema del Congreso para que vayamos haciendo el cierre de esta conversación.
Sí, adelante.
No sé. ¿Puedo?
Sí, adelante.
Adelante.
También yo quiero hacer mi comercial.
Adelante.
Con respecto a los talleres. Los talleres que se van a estar impartiendo durante el Congreso. Creo que esta es una parte también muy importante dentro de cualquier evento de este tipo para la difusión del conocimiento, el que los chicos puedan de viva voz estar frente a un equipo de cómputo haciendo algo relacionado a estas temáticas. Entonces, dentro del Congreso para este año se están programando 4 talleres. El primero es un taller de ciencia de datos. Disculpen si no puedo proyectar, pero ya se presentó la situación que les había comentado hace un momento.
Sí, adelante.
Entonces, bueno, ahora se los platico. Este taller de ciencia de datos lo va a impartir el maestro Javier de la Rosa Mondragón. Ahí sí me ayudan con la que sigue. Ah, exacto. Justamente hoy en día se está generando una cantidad impresionante de información a una velocidad que no podemos dar crédito, ¿no? Todos los días se genera muchísima información que nada más la estamos registrando, la estamos almacenando, pero ¿qué podemos hacer con toda esa información? Ya estábamos hablando de la optimización de muchos procesos, de la resolución de problemas complejos. Quizás a lo mejor anteriormente no teníamos como tanta información de la cual agarrarnos para poder resolver ciertas problemáticas. Hoy en día, por información, no paramos. Hoy en día existen muchos datos que pueden ser procesados a través del data science, a través de la inteligencia artificial, big data, redes neuronales, inteligencia de negocios, minería de datos, etcétera, ¿no? Y justamente este taller pues permite aprovechar estas fuentes de datos para poderlas aplicar a la resolución de alguna problemática. En este caso, el maestro va a utilizar la programación en Python, que hoy en día también es uno de los lenguajes de programación en boga y que es simple, que es potente, justamente para también optimizar, ¿no?, la programación que podemos hacer. Dentro de pues los objetivos de este taller es ver justamente la importancia que tiene la ciencia de datos y cómo utilizar la programación en Python para poder solucionar estas problemáticas. Dentro del temario, pues estarán los fundamentos de Python. Van a utilizar un software que se llama Anaconda para poder hacer la programación en Python. Van a utilizar o aprender estas cuestiones básicas de programación y lo que van a requerir para poder asistir a este taller, pues básicamente es un equipo de cómputo que tenga la posibilidad de instalar en este caso el software que van a utilizar, el visor y compilador que es Anaconda, así como el lenguaje de programación que es Python. Y bueno, ya el instructor les dirá que seguramente es la versión 3.0 la que van a estar manejando. También hay otro taller que es la programación básica con GPUs que lo va a impartir el maestro Jainier Labrada Nueva, que él es doctor en ingeniería y ciencias, es candidato a doctor en ingeniería y ciencias aplicadas, es maestro en ingeniería por parte del SICAP, y bueno, pues él también es ingeniero en ciencias informáticas por parte de la Universidad de La Habana, Cuba. Entonces, un instructor internacional. En este taller van a ver los principios y fundamentos de la computación paralela en CUDA. Los objetivos, pues, es poder identificar y aplicar estos conocimientos para poder generar sistemas paralelos y realizar, pues, aplicaciones en este sentido. ¿Ok? Dentro de las... perdón, ya me perdí un poquito aquí, pero... mi equipo de cómputo también ya se detuvo por esta cuestión de la luz, pero ya voy. Parte de este curso, de este taller, pues es ver lo que es la introducción a CUDA, los dispositivos CUDA, la transferencia de datos y el lanzamiento de un kernel. Hay que ver, ya lo mencionaba el doctor Marco, la cuestión del procesamiento para supercómputo es indispensable, ¿no? El tener esa capacidad de procesamiento, pues es un parteaguas para la solución algorítmica que se pueda proporcionar. El siguiente taller es un taller de hacking ético. Este lo imparte la maestra Verónica Sánchez López. Ella es docente de aquí de la universidad, compañera de su servidora. Ella actualmente es instructora certificada de Cisco, ha impartido varios cursos relacionados a la certificación de redes de datos, seguridad informática, y bueno, aquí va a impartir un taller relacionado justamente a la seguridad que tenemos que tener dentro de cualquier sistema informático. Aquí van a abordar temas de seguridad informática, obviamente desde un enfoque ético, no con la finalidad de dañar o perjudicar, sino más bien con la finalidad de poder generar puntos de vista que les sirvan a las organizaciones para proteger sus activos informáticos. Y dentro de los temas que van a abordar, pues será una práctica de laboratorio. Van a instalar máquinas virtuales, van a hacer explotación de aplicaciones web, es decir, estas aplicaciones que tenemos en línea, cómo podemos detectar vulnerabilidades y saber cómo se pueden pues, explotar, ¿no? De tal manera que podamos protegernos de estas situaciones. También se va a mostrar un ejemplo de cómo se hace la explotación de algo que hoy en día conocemos como malware. ¿Quién no ha escuchado que ya secuestraron nuestra información o cuestiones de ese tipo? Entonces, en ver la parte del malware. También cómo explotar pues la protección por contraseñas. Nosotros a veces consideramos que nuestros sistemas son los más seguros y ponemos contraseñas, pero a veces no sabemos qué tan vulnerables son o no este mecanismo de protección. Y el último taller que se va a impartir es un taller justamente de programación básica para Python. Este taller lo imparte el licenciado Ignacio Sánchez Moreno, también docente de aquí de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Él es licenciado en informática por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido consultor de TI externo para algunas empresas. También imparte asignaturas aquí que tienen que ver con redes de datos, sistemas operativos. Él también es un instructor certificado para poder impartir cursos de Cisco y ha obtenido muchas certificaciones como CompTIA, A+, SNA, Cisco DevNet, AWS, Cloud Partitioned, entre otros. Y bueno, este taller está orientado justamente a dar los principios de la programación en Python. Algo bien importante es que Python, como lenguaje de programación, está dando pautas para que pueda ser aplicado en distintos escenarios, por ejemplo, como ciencia de datos, pero también en el Internet de las cosas. Entonces, se vuelve muy importante el conocer estos lenguajes de programación. Y bueno, creo que con eso yo termino la parte del anuncio de los talleres.
Muchas gracias. Definitivamente estos talleres, yo quisiera a todas las personas que están viendo este video que sientan ese entusiasmo para asistir a estos talleres, aunque usted crea que no va a entender nada, porque estoy seguro que si va, algo va a aprender, algo va a poder rescatar, algo va a poder usted aplicar en su carrera universitaria o en su investigación. Yo considero que entre más nos expongamos a este tipo de pues, palabras claves, a este tipo de temáticas complejas, poco a poco nos vamos a ir relacionando con el tema. Porque sí, definitivamente están orientadas para personas que están a nivel superior, pero pues lo mismo les pasa a los médicos, así les pasa a todos los que trabajan en la ingeniería, a todos los que trabajan en la pedagogía. se enamoran cuando son niños del área. Y ahí es donde tenemos que empezar a inculcar este amor por la ciencia y por la investigación. Qué bueno que se están haciendo estos talleres, qué bueno que están, estoy viendo que están impulsando los lenguajes de programación, que están impulsando las redes y, por supuesto, que están impulsando un área que nos interesa a nosotros, que es el cómputo de alto desempeño. Bueno, ahora sí, ya para cerrar, no sé si tengan algo más que agregar del Congreso.
Yo quiero agregar algo.
Adelante, doctor.
Que nos faltó comentar, los talleres son completamente gratuitos. Las conferencias magistrales son gratuitas, las ponencias son gratuitas, todo el Congreso es gratuito, ¿sí? La asistencia a las conferencias y ponencias.
Esa es una excelente noticia, porque a veces sí creemos que llegar a este tipo de conocimiento pues va a requerir un importante. Y sobre todo, también yo sé que va a llegar este video a varios empresarios en México. Lo vamos a hacer llegar a ustedes. Si usted está viendo este video y está aquí invitado por alguna cámara de comercio, de industria o de tecnología de información, pues acérquese con los investigadores para que pueda usted utilizar estas tecnologías en su empresa y que toda esta información empiece a llegar al público que necesita escuchar de estas soluciones computacionales, algorítmicas, para solucionar problemas de la empresa mexicana. No hay que desligarnos de la academia, del mundo de la iniciativa privada, sino al contrario, hay que acercarnos, aunque a veces es difícil entendernos entre nosotros, pero poco a poco, haciendo el esfuerzo, cada vez vamos a entendernos más. Muy bien, y entonces, para cerrar y ceder este micrófono a Guillermo nuevamente, me gustaría mucho invitarlos a ustedes que organizan este congreso, como a todo el público que seguramente va a asistir a este evento, invitarlos a que juntos, a través de CUDI, podamos hacer algún proyecto juntos en donde involucremos más universidades, donde hagamos una difusión más intensa de todo este expertise, toda esta capacidad instalada que ustedes tienen, que los muchachos puedan ver físicamente cómo crearon el grid. Seguramente haremos llegar este video a instituciones con ALEPS, a toda la bachilleratos tecnológicos, que a lo mejor puedan interesarse en decir, oye, a mí sí me gustaría saber cómo se hizo, qué se está haciendo, cómo hacer algo como esto, cómo ampliar esa grid a todo el país, y que se puedan acercar con todos ustedes para iniciar un proyecto de supercómputo, de grid, en una universidad que a lo mejor no tenía pensado hacer eso, que a lo mejor tiene unas cuantas computadoras que no está utilizando y que podría integrarlas en una grid cada vez más amplia, de cobertura más amplia. Los quiero invitar para que nos puedan ayudar a animar a todas las universidades del país, públicas o privadas, para que se incorporen a estos proyectos que ustedes ya tienen madurados, que ya tienen ustedes amplio conocimiento. Recuerdo cuando empezaron con este grid computacional, que fue toda una experiencia en México hace unos años atrás, y que ahora pues ya es un proyecto completamente funcional, y que esa experiencia que ustedes lograron se vaya difundiendo cada vez más al resto de universidades en México. Ojalá lo podamos lograr. Quiero nuevamente, antes de ceder el micrófono a Guillermo, que esta comunidad, la comunidad CUDI de Supercómputo, está aquí para servirles. Está aquí para apoyar los esfuerzos de profesores o de organizaciones, cuerpos académicos, grupos de investigación, para que a través de nuestra comunidad pues puedan llegar a donde ustedes quieren llegar. Les recordamos que CUDI es la RINEI mexicana, y así como está aquí en México, hay otras RINEI en otras partes del mundo, y que la información que ustedes depositan en CUDI pues va a llegar a muchos países. Así que pues están estas puertas abiertas para ustedes, para que las puedan utilizar, y sobre todo pues que sientan la confianza de estar en su casa. CUDI es su casa, y estamos aquí nuevamente para servirle. Y antes de despedirme, y ahora sí, Guillermo, este es tu evento, yo nada más quiero decir que si vamos a hacer investigación, hagámoslo por México, por la soberanía tecnológica de México. Ahora sí, Guillermo, todo tuyo, el micrófono.
Gracias, Alfredo. Eso es todo. Así se habla, carambas. Caramba, bueno, no sé si hay algo más que quisieran agregar o comentar antes de dar por terminado nuestro evento. Si no fuese así, pues no me queda más que agradecer su tiempo, su valiosísimo tiempo, porque como bien dice Alfredo, sabemos que son personas muy ocupadas y que han destinado un par de horas para estar con nosotros y para estar con toda la gente que va a estar viendo este video cuando se ponga disponible. Pues agradecemos mucho su tiempo, su presencia, su conocimiento, su información y la labor que están haciendo, como bien dice Alfredo, por México. Y pues bueno, a seguir adelante. Muy buena noche a todos y gracias.
Buenas noches.
Muchas gracias.